profesor de historia de la Facultad de Periodismo, historia del siglo XX, pero antes que nada un compañero hace muchos años aquí, el conductor, co-conductor de Influencias, el programa que va los sábados 20 a 21, Sergio Pujol, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, Sergio, no queríamos dejar pasar este hecho. Bueno, ha fallecido Erich Hoffmann a los 95 años, una larga y fructífera vida. Y queríamos pedirte que nos tradujeras a todos un poquito la importancia de su trabajo, del análisis histórico que volcó en todos sus libros. ¿Quién fue la persona que falleció ayer?
Lo primero que había que decir de Erich Hoffmann es que modificó un poco la imagen que la gente tenía del historiador. El historiador como una persona abocada exclusivamente a la investigación de documentos, un trabajo de segunda fila, un trabajo un poco entre las sombras. Yo creo que a partir de Hoffmann, y particularmente en torno a él en realidad, porque en ese sentido creo que fue una figura impar, la profesión de historiador se puso a la altura de una época de mayor sofisticación de las ciencias sociales, ¿no? Una época a partir de la década del 60 en la que la antropología, por supuesto la filosofía, la crítica literaria parecían tener más prestigio o un aparato teórico más atractivo que el que tenían los historiadores, ¿no? Así que en ese sentido, todos los que ejercemos la profesión de historiadores tenemos que agradecerle en primer término haber puesto al historiador en el campo intelectual como una figura que tiene cosas para decir interesantes, que interactúa con otros emergentes de las ciencias sociales. Me parece que en ese sentido fue una superestrella, ¿no? De la historia. Y el hecho de que hoy en todas las portadas de prácticamente todos los diarios del mundo esté la noticia de su muerte, me parece que indica la importancia que tuvo como figura del pensamiento y de la cultura contemporánea. En un campo más específico, bueno, Hoffmann fue el producto, digamos, tal vez más brillante de una generación de historiadores marxistas ingleses que trabajaron de manera muy rigurosa la historia de la clase obrera de su país, de Inglaterra. Y los primeros trabajos de Hoffmann están orientados en esa dirección. Hoffmann fue un gran analista, casi un anatomista, diría yo, del capitalismo, del sistema capitalista, ¿no? Analizó su origen histórico y sobre todo la evolución que tuvo a lo largo del siglo XIX, el primer siglo, podríamos decir, de producción capitalista, claro, ¿no? Y en ese sentido hay una larga saga de obras que empieza con la Revolución Burguesa, que se conoció como la era de las revoluciones, en castellano se conoció como la Revolución Burguesa, que va de 1789 hasta prácticamente 1848, hasta las revoluciones burguesas del 48, continúa la era del capitalismo del 48 al 71, hasta al 75, perdón, y finalmente la era del imperio desde 1875 a 1914. Con eso solo ya Hoffmann se ganó un lugar en la historiografía. Ahora bien, en 1994 se despachó con una historia del siglo XX que nos sorprendió a todos. Él era un investigador del siglo XIX principalmente, como ya dije, ¿no? De cualquier manera había tenido militancia comunista entre el 36 y el 56. Se había distanciado del Partido Comunista, pero había sido un compañero de ruta, digamos, un simpatizante de la izquierda soviética. Crítico también, tal vez no todo lo crítico que muchos hubiéramos esperado, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y cuando se produce, digamos, la implosión de la Unión Soviética, Hoffmann pasa unos años en una situación un poco complicada porque, bueno, como le pasó a la generación de él, de tener que dar cuenta de aquel compromiso de tantos años y de pronto esa ilusión que se cae a pedazos. De cualquier manera, el marxismo volvió hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y hoy es una corriente que podríamos decir que está en auge, ¿no? O por lo menos que está teniendo una segunda oportunidad. Y el último libro de Hoffmann, Cómo cambiar el mundo, es una recopilación de trabajos sobre marxismo, sobre clase trabajadora europea y norteamericana, que me parece que es el gran testimonio, el gran legado que nos deja, ¿no? Un poco hacia el final de... Lo que muestra el libro es la actualización o la vigencia que tiene el método marxista de entender la historia y de entender el capitalismo, ¿no? Habla de una vigencia teórica como herramienta de análisis. No es un nuevo manifiesto comunista, no es un texto de incitación política, no es un texto de militancia. En verdad son varios artículos publicados a lo largo de los últimos años, pero ahí ya se ve con toda claridad algo que está presente, yo diría, en toda la obra, que atraviesa toda la obra de Hoffmann y es una mirada integral del pasado. Y personalmente es lo que siempre más me atrajo de Hoffman, porque historias de marxistas hay muchos y muy buenos, pero en Hoffman siempre había una gran preocupación por los distintos planos del pasado histórico. Tenía una base en historia económico-social, pero tenía una gran atención, ponía una gran atención en los procesos políticos, y sus libros son muy ricos, son muy variados en ese sentido. Hay, por ejemplo, siempre análisis sobre el campo intelectual, sobre el mundo de las artes, sobre la sensibilidad de la época, sobre las costumbres. Yo creo que en eso fue también un avanzado, porque ya en 1964, que es cuando empieza esta larga saga sobre la historia del capitalismo, él dice que hay detalles que no pueden pasar inadvertidos, que si investiga en profundidad dan cuenta de procesos más complejos. Esta mirada sobre lo chiquito, sobre lo que, insisto, era desdeñado por los historiadores, por ejemplo, cómo se vestía, qué significaba usar galera para un señor burgués, ese tipo de cosas que venían tal vez más de la sociología, de la cultura. Bueno, eso aparece en Hoffman como una herramienta del historiador, ¿no? Ese poder de observación que él tenía y que aplicaba en todos los órdenes de la vida. Era realmente una mente muy inquieta, un gran erudito, pero además un generador de ideas muy originales, ¿no? Un tipo que estaba siempre pensando y repensando los procesos históricos. Por ejemplo, hay un libro de conversaciones con un historiador italiano que se llama Guerra y Paz en el siglo XXI, en el que Hoffman directamente habla de lo que va a venir, hace sus especulaciones, su interpretación del presente, un hombre muy actualizado, ¿no? No era un historiador que hubiera quedado, digamos, prendido a dos o tres temas desarrollados en su juventud, cosa que suele suceder, sino que un tipo que realmente estaba muy preocupado, muy interesado en el presente. Y una cosa que le tenemos que agradecer a Hoffman es que en un momento en el que se empezó a poner en crisis el relato de la historia, me estoy refiriendo a los primeros años del posmodernismo, cuando se pensaba que, bueno, que todo es narrativa, que no hay una verdad histórica, él sostuvo que sí, que había una verdad histórica, y salió a confrontar y a polemizar con los historiadores posmodernos o con los teóricos de la posmodernidad en igualdad de condiciones y con argumentos sólidos, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es uno de los responsables de que la historia como ciencia social o como aspiración de conocimiento del pasado haya logrado sobreponerse a esos embates de la posmodernidad, ¿no?
Su obra, ¿vos pensás que está que es una obra también de difusión, que cualquiera, por más que no sea un especialista en la historia, puede leer y puede acceder?
Absolutamente, absolutamente. Justamente, otra de las tantas cosas que nos lega Hoffman es relativizar esas fronteras muchas veces petulantes entre la investigación académica y la divulgación, ¿no? Porque la verdad es que todos los libros de Hoffman fueron, en algún sentido, libros de divulgación. Son libros editados en editoriales importantes, comerciales, con gran distribución, reseñados en todos los diarios y revistas del mundo, leídos por un público que indudablemente no era exclusivamente un público académico, ¿no? Era un bestseller, su historia del siglo XX fue un libro bestseller y lo sigue siendo. A mí particularmente me preocupa mucho la cuestión de la comunicación, del saber académico, y creo que ahí también fue un modelo Hoffman, ¿no? Realmente es una figura muy admirable por muchas razones. También tenía sus flancos débiles, ¿no? Su interpretación, por ejemplo, de lo que fue el apoyo de Stalin en la Guerra Civil Española, presenta algunos flancos,
y
¿no?
Sí, este, claro,
un poco más débiles.
Discutible.
Tenía cierto prejuicio con el trotskismo. De alguna manera siguió reproduciendo esa vieja polémica entre el stalinismo y el trotskismo a lo largo de su vida, y a los trotskistas no les gusta mucho, no lo quieren mucho a Hoffman, pero de cualquier manera él tenía sus argumentos y muchas de las críticas que él hizo al trotskismo son realmente críticas muy atendibles, ¿no? Yo he leído toda la obra de Hoffman prácticamente desde que empecé a estudiar historia. Ayer me causó gracia, dentro de todo, dentro de lo triste de la noticia, porque en mi Facebook había muchas condolencias de exalumnos, ¿no?
Ah, claro.
Que recordaban las clases del siglo XX y mi insistencia en que leyeran a Hoffman, ¿no? Y además tuve la suerte de conocerlo personalmente en el año 98.
Cuando vino
a dar una conferencia. Yo fui invitado, por suerte, al Ágape, y en un momento determinado alguien le preguntó sobre jazz, porque Hoffman, además, en su juventud fue crítico de jazz. Y entonces yo me acerqué a conversar con él, estuvimos conversando unos 10, 15 minutos.
¿Le habrás dado una copia de alguno de tus libros?
Sí, yo ya le había mandado un libro. En realidad, bueno, no quería contar la anécdota completa por una cuestión de pudor, pero yo estaba en un rincón con una copita de vino ahí, en sombras prácticamente, y toda la inteligencia porteña rodeando a Hoffman. Y en un momento alguien le preguntó por su afición al jazz, y si le seguía interesando el jazz. Dijo, sí, sí, me interesa. A propósito, ¿dónde está Pujol?
¡Qué lindo! Para guardar.
Que en mi entierro alguien le las recuerde, ¿no?
Claro.
¿Dónde está Pujol? Entonces, bueno, me fueron a buscar y estuvimos conversando un rato.
Ah, pero tenía re claro quién era, así que hacía.
Me acordaba de ese libro, ¿no?
Muy
increíble
bien.
La memoria de este hombre, porque además lo estaban bombardeando con preguntas sobre la situación política italiana. Me acuerdo que le preguntaba mucho sobre Berlusconi. Me acuerdo una opinión muy crítica sobre el gobierno de Tony Blair en Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Se sentía defraudado por el gobierno de Tony Blair y por la socialdemocracia europea. Y bueno, en un momento apareció el tema de la música y el tema del jazz. Y la verdad que esos trabajos, esos artículos de Hoffman sobre jazz son también muy muy sabrosos. Él los escribió con seudónimo, Francis Newton, juntó uh-huh. los nombres de dos músicos de jazz, porque contaba que en sus tiempos de estudiante había un fuerte perjuicio contra el periodismo, ¿no? Uh-huh. Y no era bien visto que un historiador académico tuviera una columna de jazz en un
claro.
diario, en una
claro.
revista de Inglaterra. Obviamente pasaron los años y esos artículos se publicaron no con el nombre de Francis Newton, sino con el nombre de Eddie Hoffman.
Sergio, muchísimas gracias.
No, ha sido un gusto.
Como siempre, muy amable. Gracias.